ministro de Educación de la provincia de Misiones, Ramiro Aranda. Hola Ramiro, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Laureano? Bueno, un saludo a todo el equipo, a toda la audiencia también. Y sí, mañana movida, hoy tenemos muchos eventos, aniversarios, así que también es lindo compartir con las escuelas.
Esto es un tema que no es de Misiones, claramente, sino que se da en el contexto país, y que el Consejo Federal de Educación estuvo también trabajando en el tema, pero Misiones analiza un protocolo ante estas amenazas, estas pintadas que están apareciendo en las escuelas.
Sí, sí, nosotros ya lo publicamos, lo socializamos en los medios de comunicación. Para nosotros, esto que contabas, no, nos tocó esta viralización de este reto de TikTok, que tampoco hay que minimizarlo como un reto porque pasó en otras provincias, no podemos decir que vamos a estar exentos de que pase, pero ocurrieron hechos, y ocurrieron hechos en el mundo. La verdad que estamos viviendo en un momento social en todo el mundo muy, muy complicado. Digamos que entre las guerras, el mal uso de las redes sociales, la viralización de este tipo de retos, la verdad que a veces uno se plantea como padre también, no solo como funcionario, como adulto, el momento tan particular que estamos viviendo. Y bueno, nos tocó Consejo Federal la semana pasada, nos sirvió mucho a los que todavía no nos había pasado, las experiencias de las otras provincias que estaban atravesando esto. Le mando un saludo al ministro de Santa Fe, que también nos contó cómo venían trabajando. Entonces, un poco pudimos anticipar en ese sentido. Nosotros ahí ya empezamos a trabajar todo lo que eran los protocolos para las escuelas. Agradezco, la verdad que profundamente, el excelente trabajo de la Policía y la Justicia que está haciendo con todo este seguimiento. También era una manera de brindar seguridad y tranquilidad a la familia, porque vos ves que está pasando, lo que nos pasa a veces que...
Toma tranquilo, mate,
que nos hace,
esto es una charla entre amigos.
Sí, vine corriendo, dejando las chicas en la escuela. Lo que nos pasa muchas veces, te decía, es que nos encontramos, hay que llevar tranquilidad, ¿sí?, a la familia.
Y lo que pasa que fue algo que no se dio hasta ahora de una manera tan masiva, y sobre todo porque la primera reacción después de lo que ocurrió en Santa Fe fue precisamente decir, che, pero ¿estamos ante una broma o esto va en serio? Porque realmente con alguien tan anónimo es difícil a veces de determinar. Me parece que esa primera reacción nos sacudió a todos hasta que más o menos entendimos por dónde podía llegar a venir la cosa.
Claro, y ahí está la importancia de que actúe la justicia. Sí, porque cuando las personas se dan cuenta que está la justicia, que está la policía, que hay ciberdelito, que está investigando los mensajes de dónde vienen, si había canales de WhatsApp, si había grupos, eso es importante, se está accionando y se empezó a ver de que hay consecuencias, porque deja... Hay una cuestión que uno quiere hacer como una broma, pero cuando vos le estás... Es como el famoso bullying, el acoso escolar, que uno no mide la consecuencia porque lo tiene naturalizado, y tal vez estamos en un momento en el que se viraliza o se normaliza una situación en que lo que yo quiero hacer pasar como una broma, que en realidad hay una responsabilidad, que como son menores también hay una responsabilidad en la familia, es muy complejo. Y bueno, también estuvieron saliendo en los medios justamente estas cuestiones, los chicos que se detectaron a través de ciberdelito, porque a ver, hoy no podemos escapar, lo que siempre digo, este dispositivo tiene muchas ventajas, tiene también muchas complicaciones que tenemos que ayudar a ocupar responsablemente, pero hoy no existe el anónimo, hoy no existe el... antes vos te podías esconder, en los 90 vos salías corriendo, te escondías en una montaña...
O con el teléfono fijo era más difícil.
Pero ahora acá esto tiene GPS, esto tiene una dirección de IP, le podés cambiar el país, le podés hacer lo que quieras, pero la tecnología avanzó a tal punto que todo es rastreable, y por eso es que se están encontrando... y por eso digo, hay un gran laburo que está haciendo la policía, ciberdelito, la policía comunitaria, la justicia, para identificar, porque hay responsabilidades, pero queremos llevarle la tranquilidad a la familia, que es re complejo, porque vos te asustás, si aparece una pintada, decís, ¿qué hago con mi hijo? Y ahí también es este trabajo que publicamos todo el fin de semana, sigue publicado, nosotros esta semana siguen habiendo talleres con las familias. Me preguntaban el domingo algunos, ¿se suspenden las clases? No, clases con la familia adentro, porque no es que una docente me dijo, ¿no sería mejor con los papás solos? No, le digo, porque esto es una problemática familiar y en la comunidad tiene que estar el docente, tiene que estar los estudiantes, tiene que estar la familia, papá, mamá, tutor, el que esté, el que viva con los chicos. Y trabajar esto porque es muy complejo, no es fácil hablar de este tema sin que a uno interprete para un lado o para el otro, pero lo que queremos es demostrar que en todo este proceso se permitió, se habilitó, mejor dicho, y se hizo muy público el mecanismo para las denuncias desde las casas o desde las casas, porque a veces sí llegaban un grupo de WhatsApp, desde las escuelas, desde los propios estudiantes, y la verdad que el accionar en conjunto fue muy bueno. A mí también me dio mucha tranquilidad como ministro, que uno tiene que estar atento a 3.000 escuelas a ver si pasa algo.
Hablando específicamente del protocolo, y mencionaste el tema de clases sí, clases no, ese primer día que se dio todo, tenías que es una Inmaculada que no dio clases, el Roque que sí, y ahí fueron, digamos, adaptándose cada uno a sus circunstancias. ¿Qué le dice la autoridad educativa a los colegios en situaciones como esta?
No, ese día fue muy particular. Me parece que también son las cuestiones que según la comunidad educativa va ocurriendo. Yo no puedo juzgar, por eso te digo, yo no puedo decir, no, ante el miedo tenés que hacer esto. Nosotros sí lo que habíamos hecho cuando empieza a viralizarse el reto fue hablar con los directores de nivel, o sea, del Consejo de Educación para las escuelas de gestión estatal, hablar con el SPEN para las escuelas de gestión privada, de que habiliten los canales para las denuncias, que esa era la manera que nosotros, porque cuando nosotros sabíamos que había una pintada en algún lugar de la escuela, ya hacíamos, habilitamos a la policía y a la justicia a que intervenga. Uh-huh. Que esa es la tranquilidad que vos tenés. Y después, por supuesto, cada institución, en cada municipio también y cada realidad, como vos decías, capaz de una misma gestión, pero en un lugar no hubo clases, en el otro sí, hay familias y ahí está lo grave, o sea, la psicosis que se crea, hay familias que no querían mandar a los chicos a la escuela, y uno no puede juzgar eso, porque es el hijo de uno, entonces uno dice, ¿qué hacemos? Pero me parece que lo que se demostró con la presencia de la policía, con la justicia actuando, cuando vos te empezás a enterar que se están tomando medidas y que se empiezan a encontrar a autores de pintadas o de los grupos que decían cosas, y vos decís, bueno, a ver, hay una responsabilidad, ahora tenés que hacerte cargo de esto, o las familias también. Me parece que dice, ah, bueno, pero pará, hicieron algo, se estuvieron moviendo, la presencia policial fue muy importante ese día, y es la manera de brindar tranquilidad. Se vivió diferente acá en esta provincia que en otras provincias, pero también, toco madera, esto es una cuestión del día a día, pero quiero llevarle la tranquilidad a las instituciones educativas, a las familias, que nosotros estamos con todos los mecanismos. No hay que, cuando uno tiene una sospecha y dice, no, pero ¿será que lo dijo en chiste? No, hay que denunciar. Es la manera que tenemos de empezar a hacer los seguimientos a través de las redes de ciberdelito y brindar la seguridad de esa manera, porque si no se denuncia y no sabemos, no tenemos forma de poder llegar.
Abro la mesa, Evelyn.
Ramiro, pienso en las sanciones de quienes hicieron esto en los diferentes establecimientos. ¿Qué medidas se van a tomar? Perdón. ¿Qué medidas se van a tomar para con ellos?
Bueno, yo soy muy respetuoso de la justicia, como ya es una cuestión que intervino, no es una cuestión del ámbito escolar particular, porque no es que alguien no hizo un examen o faltó un día que tenía una evaluación, sino que hay un hecho. Y hay toda una organización por detrás, que esto es lo que contaba, que se viralizaban grupos, entonces la justicia está actuando y según el caso, según las edades, según lo que pudieron encontrar a partir de estas investigaciones, son las determinaciones que está dando la justicia, que algunas las han publicado, han salido en los medios, pero yo soy muy respetuoso que eso ya es una cuestión que la justicia de cada caso particular está viendo.
Maxi. Y con este tema también, ¿se va a prohibir llevar mochilas como está pasando en otras provincias?
Mira, no hay una resolución que nosotros hayamos tomado en cuanto a las mochilas, sí de la responsabilidad. Por eso digo, en esta cuestión de lo que se va generando, nosotros acá lo que tenemos que encontrar es este trabajo mancomunado, en comunidad, con la familia. Porque Los estudiantes salen de la casa, ¿sí? Cuando salen de la casa, capaz lo que se había perdido un poco era esto de la familia, como que el chico ya en secundaria va en automático, sale de la casa y llega a la escuela. Y bueno, capaz de sentarse, hablarle, preparaste la mochi, a ver, o sea, son cuestiones que se están haciendo y que uno no puede juzgar o decir, no, sí, ahora va a pasar siempre o hay mucha violencia, que verdaderamente la hay, pero también hay muchas cosas buenas que está pasando. Fíjate las reacciones de las escuelas cuando empezaron a viralizar videos que era por la paz. Y eso no fue una campaña nuestra, no es que nosotros le salimos a decir a las escuelas, che, hagan videos para fomentar la paz, sino que eran los propios chicos diciendo, che, no, para mi escuela, acá nosotros tenemos clase y queremos paz, no queremos que hagan pintadas. No queremos, o que hagan pintadas eran de otra manera, de manera proactiva, de algo lindo, hoy se estudia, ¿viste? Así. Y eso está bueno, entonces también hay que mostrarlo, porque si no siempre nos quedamos con... Porque es lo que vende. A ver, no le digo justamente por ustedes, pero digo...
Ya está bien. Claro,
el titular, es lo que siempre digo, en educación, el titular, si baja matemática lengua, viste, ese lo titulan todos los medios nacionales. Y de repente hay una que se hace una... Dije, el año pasado hicimos una feria de ciencia de 1.500 chicos con proyectos buenísimos. Por supuesto, los medios acá salieron, pero los medios nacionales no. Entonces, ahí está el termómetro, que calculo que es el trabajo, por supuesto, del productor, acá los productores,
Sonia es la culpable de todo. La expresidenta del Consejo General de Educación, Marisa Ramos, te manda saludos, dice, excelente la posición de Ramiro, hay que ver lo que hacen en Santa Fe o La Plata, legislar sobre la responsabilidad de los padres. ¿Se va a buscar también una sanción en la legislatura de alguna norma en el código, incorporar algún tipo de medida legislativa?
No, soy muy respetuoso con la legislatura, yo no soy legislador, así
no, pero el Ejecutivo no lo va a promover, digo.
Por eso te digo, las sesiones ahora están a comenzar y estimo... que se debe, todos los temas de la sociedad siempre se debaten en la legislatura, porque la legislatura es la que promueve las normativas, las leyes para toda la provincia. Así que no, a ver, yo soy ministro de educación, voy a hablar del Ministerio de Educación y no voy a hablar de las leyes, porque bueno, es otro ámbito y hay otras personas involucradas que son los que están trabajando solamente sobre este tema.
Y como papá, ¿te gustaría que hubiera una legislación así? ¿Donde la responsabilidad sea de los padres?
Hay que, no, a ver, siempre lo digo, acordate que yo antes de ser ministro, 2 años atrás, estaba como director.
Sí, de la Escuela de Innovación.
Sí, uh-huh. Y vos conociste alumnos de ahí.
No,
y
de
yo,
cerca.
Sí, y yo como director siempre promoví la responsabilidad. No es toda la culpa de la escuela, hay que también sacarle una mochila a la escuela. Hay una gran parte, la educación la construimos con la familia. Y se nota cuando no hay una familia presente, ¿eh? Se nota mucho. Cuando hay una familia presente y cuando no lo hay. Y la escuela, los chicos están un tercio del día. Después tenés un tercio durmiendo y un tercio en actividades que no son en la escuela. Que son, ojalá, deportivas, artísticas, de recreación, que estén en la costanera, que salgan a caminar.
Eso sería la idea.
Claro, pero la escuela no puede controlar si el chico está todo el día con el celular, en los grupos que está. Es una responsabilidad de la familia. Yo lo hice como director y ahora estamos, ahora van a salir, hoy salen las invitaciones porque estamos sacando, que lo tenemos trabajado el año pasado, da la casualidad que hoy lanzamos esta semana el Congreso de Bienestar Estudiantil y Convivencia, pero ya lo obtenemos el año pasado. Ahora hay un protocolo de violencias digitales también que sale, que tiene declaración de interés de la Cámara de Diputados, que también es importantísimo que lo estamos lanzando la semana que viene, y por supuesto que todo esto hace a lo que a estas situaciones, pero siempre no es responsabilidad exclusiva de la escuela, es una conjunción, la docencia, la escuela, los estudiantes con la familia. Sin la familia no podemos hacer nada, porque es lo que te digo, y cuento siempre la historia cuando me llamaba un papá que yo era director y me decía, dire, está en altavoz, ¿le puede despertar a mi hijo? ¿No se despierta?
¿Qué? Y yo le digo, es un montón.
No, pará, y le digo, ¿cómo le voy a despertar yo? Ah, y ya le escuché y se levanta. Como director, está claro, esas historias que uno tiene,
no, Dios
y el
mío.
Que es director, el que es docente, sabe qué pasa. A ver, no es la común, de 500 chicos, te estoy contando un caso, sí. Juro que nunca más me pasó, pero me llegó a pasar. Y voy a decir, la escuela no tiene la responsabilidad de despertar al chico. Y nosotros hacíamos los acuerdos de convivencia hasta con el uso de dispositivos en las casas. Nosotros, la familia firmaba en el uso de dispositivos, que no sea irrestricto, que a las 9 de la noche los chicos del secundario dejen cargando el celular, en lo ideal no en la pieza, porque vos dejas cargando la pieza y después ves la lucecita por abajo de la puerta, que eso es real porque nos pasa a nosotros. Yo, hasta que me acostumbré a no tener el celular todo el tiempo tan cerca, había puesto la mesita de luz en los pies de mi cama. Cosa que no pueda tan cerca el celular, que suene y que uno se te... Sí, pero viste, son las estrategias que vos vas generando para acostumbrarte, porque te digo, tiene muchos beneficios. El celular llegó para quedarse, pero hay que enseñarlo a ocupar de manera responsable. Y muchas veces somos hijos del rigor, dejar un poquito más lejos el celular.
Nos quedan pocos minutos, así que aprovechémoslo. Soledad Galván.
No, bueno, un poco para... Hablaba recién usted del tema de la convivencia, de estos encuentros de convivencia, y pensaba, y puntualmente lo voy a leer porque ayer pasó en la escuela de mi hija va a una escuela pública, estaban invitando a la primera articulación escuela-familia, ¿sí? Era un encuentro de padres y de familia, con la comunidad también, para estos hechos de violencia. La asistencia de padres y de tutores fue casi el 10%. Entonces pienso, a la hora de quizás enojarnos y decir, necesito que me dejen entrar cuando pasan cosas malas, como pasó con muchos padres, digo, también un poco cuando esto, ¿no? Cuando hay que trabajar y, digo, repensar un poco desde ahí, digo, los lleva a ustedes como ministro a repensar a ver qué más hacemos para que la familia se involucre más. Ya sé, no es solo una responsabilidad de la escuela, pero ¿qué más? Porque los padres se involucran cuando hay cosas malas. ¿Y cuando pasan cosas buenas?
Sí, a ver, las escuelas siempre, siempre, siempre promovieron estos espacios. Y ahí yo me puedo poner en mi rol cuando fui director o cuando fui papá. Yo sigo siendo papá y yo participo en las reuniones particularmente. A mí me gusta ir a las reuniones. Las otras familias saben que yo voy en carácter de papá, de tutor. Y siempre mis opiniones o mi participación también es como diciendo, a ver, yo tengo un trabajo que la verdad que es muy demandante como funcionario, como ministro de Educación, pero también participo en la escuela, no es que por mi trabajo yo no puedo, aunque hay que entender también las realidades, ojo, de los trabajos, si podés o no salir, pero esto lo puedo decir, un 10%, ¿será que hay un 90% que no pudo salir? Entonces, hay que participar para las cosas buenas, hay que participar para las cosas, esto es buenísimo, yo lo compartí en mi estado porque me mandaban las escuelas, vi que compartí de tal escuela la jornada, pásenme y yo comparto. Porque también por eso te digo, es mostrar lo bueno. Y la verdad que las escuelas activaron un montón estas charlas. Y después siempre históricamente se dieron las charlas en las escuelas con la familia sobre convivencia, sobre educación sexual integral, que son las cosas que ya están instaladas. Y eso hay que participar, es importante para el docente, es importante que la familia se acerque. Porque al docente le crece la espalda así de grande cuando dice, che, tengo el apoyo de la familia.
Claro, claro.
Y el fulanito, el hijo, la hija, el estudiante, dice, che, pero mi papá va a venir. Ajá. Y ahí ya como, che, mi papá viene.
Cambió.
Y eso le digo a la familia, es importante que ustedes puedan ir a las escuelas porque los hijos no es que les pasa por al lado, si va papá, mamá, tutor, hermano, alguien que vaya, para ellos es importante. Aunque ellos, capaz el adolescente, viste, es más, che, yo porque trabajé toda mi vida con adolescentes, viste, no me importa. Sí les importa, ellos quieren que alguien vaya, porque ellos se sienten importantes de esa manera.
De lo que estaban charlando con Sol y Gustavo, manda un mensaje al WhatsApp de la radio y dice, a veces se pretende que vayan los padres a una reunión de un día para el otro a las 8 o 10 de la mañana. La gente trabaja, no puede, porque dice, ¿no? Sin pedir permiso con anticipación, no todos pueden participar.
No, claro, y por eso decía de esta particularidad, ella me habló un 10%, pero digo, bueno, hay que ver las situaciones laborales y se entiende también que hay trabajos en los cuales uno no puede retirarse, como también yo veo eso en Misiones, porque capaz cuando uno compara las cuestiones de otras provincias o cómo son los trabajos, y acá nosotros tenemos muy muy armada la vida del trabajo en base a la escuela, y verdaderamente de muchos trabajos uno ve que sí, si uno avisa, che, tengo una reunión en la escuela, es cierto, bueno, pero también esto fue una medida inmediata. Hay escuelas que dijeron, bueno, no lo hacemos el lunes para que se organice la familia y lo hacemos, hoy siguen habiendo dos jornadas, sí. Lo hacemos el viernes, lo hacemos el jueves, lo hacemos el miércoles, y estas jornadas siguen, no es que se terminan. Así que hay tiempo y ojalá que tal vez las escuelas que tuvieron baja participación capaz propongan a las familias, bueno, hacemos otro con los que no pudieron venir y hacemos en otro día que tengan tiempo de avisar. A ver, es la inmediatez también de la situación, pero lo bueno es que las familias se sumaron y las que no, ojalá se puedan sumar en breve.
El lunes reflexionamos con Eduardo Casenave, filósofo, respecto de los límites. Y ahí volvió a surgir el tema de si tenemos que endurecer o no más esos límites a partir de lo que nos pasó. ¿Qué opinas en tu rol de autoridad, pero también como papá?
¿Sabes lo que pasa, Laureano? No sé si hay que endurecer, hay que poner el límite. No va ni siquiera por endurecer, hay límites que nunca se pusieron. Y te lo vuelvo a repetir, como director, cuando hacíamos estos acuerdos de convivencia y de uso de dispositivos con la familia, le explicábamos a la familia, le decíamos, ¿quién les compra el celular a los chicos si son menores de edad? Y los papás levantaban la mano. ¿Quién les carga el crédito? Los papás levantaban la mano. ¿Ustedes controlan? No, porque es de ellos. No, son menores y ustedes le están habilitando el dispositivo. Tienen que poder controlar. Un control parental, a ver qué estás haciendo. Mi hija, que está en primaria, empezó ahora, recién este año en cuarto grado, tiene su computadorita para estudiar. Ella ocupa, cuando hace la tarea, una hora con la mamá o conmigo al lado. No abre la computadora ni la ocupa, porque y ahora en cuarto grado recién nunca tuvo celular, no lo tiene, no lo va, sabe que no va a tener hasta secundaria, que la secundaria es cuando se empieza a mover y que empieza, bueno, se mueve sola, entonces por el tema de seguridad, del GPS, un montón de cuestiones, pero ahora está con su computadora y ella sabe que es para hacer la tarea, la emoción que ella carga, porque claro, no es algo que tenía siempre y que ocupó para jueguito, nunca tampoco, entonces abre para buscar las cosas, la información, la otra está buscando ciencias naturales, maravilla, ella contenta una hora, y la hermanita al lado, que es más chica, que y yo puedo ocupar, vos todavía no tenés edad, cuando estés en cuarto grado, se picha, se pone a llorar, y vos qué haces, pones un límite. No, esto así no es. Ella esperó a cuarto grado, vos esperás a cuarto grado para hacer tu tarea. ¿Qué pasó? La más chica con el límite nunca más volvió a ponerse a llorar. Pasa que los chicos te van probando. Claro. Y eso tiene que ver con el ser papá, con el hacerse papá, hacerse mamá, lo que uno va aprendiendo. Pero el límite es fundamental. O vos decís, bueno, no le digo esto para que no se piche. No, hay que hacerlo. Porque aparte, es más, los chicos necesitan los límites. Y después... son agradecidos esos límites, porque después son las herramientas que no tienen cuando son más grandes, para el uso del celular, para el uso de la computadora, para la convivencia. Mi hijo le pegó al otro. ¿Hablaron alguna vez que no sabía que no había que pegar, o que jugaban en la familia a pegarse? Viste que está el típico eso, el que es varoncito que pega, a ver, pegame acá, a ver, aprende a pegar. Un límite, poneme, por el famoso un límite, poneme, por favor. O sea, ¿cómo enseñarle a pegar? Y esas cuestiones me parece que en la familia se tienen que reforzar. Obviamente hay que poner límites, los límites tienen que ser sanos. Y a veces uno busca, yo cuando fui papá primerizo, lo primero que hice, me busqué una psicóloga, porque yo no sabía ser papá, nunca había sido papá. Entonces me fui y le digo, a ver, ayúdame. ¿Qué leo? ¿Qué hago? Porque uno no es perfecto. Uno no la sabe toda y capaz se equivoca mucho. Pero hay que preguntar a otro, hay que preguntar a los amigos, hay que buscar literatura. Hay un montón de cosas sobre crianza responsable que está bueno, sobre cómo poner límites. Porque la crianza responsable es poner límites. No es que hay que dejarla hacer todo. Cuando... Claro, porque capaz en el imaginario, viste, crianza responsable y le ves el gurí revolcándose, prendió una luz... Eso no es crianza responsable. La crianza responsable es poner límites. Y los límites ocurren cuando yo digo, hasta acá esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Pataleás, llorás, no importa porque no lo puedes hacer porque no te hace bien, porque te hace mal o porque no estás todavía en la edad de hacerlo. Y después ellos saben y te van a esperar que vos valides cuál es el límite que pueden y que no pueden. No es que toda la vida van a estar llorando. No es así. Vos vas también como entrenando el ser papá y tu hijo se va entrenando en ser hijo y cómo vos respondés ante esas situaciones. Así que siempre con la familia.
Son 7:50, pero me gusta una reflexión final. Sí. Ese chico que hoy está siendo comunicado del lío que se mandó, vuelve a la escuela. obviamente todo el mundo empieza a saber de, ¿no?, de una situación, de la otra, el señalamiento. ¿Qué se hace para, bueno, si la escuela decide que siga adentro, no termine sobre sus espaldas con el dedo acusador del resto, después de haberse cometido un error grave, pero un error en la adolescencia, en un estado donde, bueno, está aprendiendo a ser un adulto? ¿Qué hacemos?
Construimos. Construimos en comunidad, construimos con los chicos. No es el primer caso. Tuve una familia que se acercó el lunes, que me contó una situación que estaban viviendo en la escuela. Automáticamente le digo, hay que hacer una reunión entre todos y hay que construir acuerdos para que, era por otro caso, pero digo, para que este caso particular que me habían comentado vuelva a la escuela. Vuelva con acuerdos claros y acuerdos que se tienen que comprometer la familia, los estudiantes y los docentes. Así que la única forma es sentarse, construir, charlar, y todo es posible siempre y cuando cada uno cumpla con su parte del acuerdo.
Gracias por venir.
No, gracias a ustedes.
Ramiro Aranda, se hizo un lugarcito en esta agenda intensa, ya se tiene que ir a otra actividad, pero queríamos charlar con él respecto de esto que había venido ocurriendo desde la semana pasada y ahora con estas novedades que surgieron en el día de hoy. En un ratito hablamos con el jefe de policía que nos va a contar los operativos que se hicieron durante la jornada de ayer. Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos.